MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Nos espera un fin de semana muy movido con el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. Esperemos que sea una carrera mucho más divertida que la del año pasado, en la que arrasó Red Bull. Le metió 45 segundos a Ferrari, nada más y nada menos. Ojo con McLaren, que según las simulaciones puede ser el segundo coche más rápido este fin de semana. Y recordad los horarios, porque vamos a dar la carrera el domingo a las 7 de la mañana aquí en COPE. Y los horarios es domingo a las 7 el Gran Premio, el domingo a las 3 de la tarde tendremos post Gran Premio COPE GP en antena, es decir que esta semana tenemos dos raciones de vuestro programa de radio favorito, y además vamos a tener esa calificación a las 8 de la mañana del sábado y libres a las 4 y media de la mañana, tanto viernes como sábado, es decir que va a haber que madrugar o llegar tarde, que hay gente para todo, se puede también alargar. Xavi Lasso, que es un joven castor que produce el programa, seguro que alarga. No, él no se levanta pronto. Es normal, está en la edad. No, es lo lógico. Y vamos a ver en qué queda este fin de semana, porque hay mucha ilusión con ese Carlos Sainz, que además está en boca de todo el mundo para el mercado de fichaje después de su gran victoria en la última carrera en Australia. Y también a ver qué puede hacer Fernando Alonso con un Aston Martin que va a estar mejorado. Dos coches llevan mejoras. Uno será Aston Martin, otro Red Bull. Vamos ya con los titulares. Pues sí, la verdad es que da mucho miedo, porque llevará un suelo nuevo Red Bull, o al menos eso es lo que me contaron hace unos días, es lo previsto. El RB20 mejorado, es decir, los rivales van a enfrentarse a un coche con cambios, y con cambios importantes. Con eso esperan que la remontada de Ferrari se trunque. Sí que hay alguna modificación en el Ferrari de Carlos Sainz, modificaciones pequeñas aerodinámicas en la parte trasera, y se espera un kit aerodinámico completo, ya os lo conté aquí, en el caso de Aston Martin. ¿Completo qué puede ser? Bueno, no creo que incluya pontones, pero sí puede ser suelo y difusor, y bien que lo necesita el coche que peor va en curva rápida de los 5 más importantes de la parrilla. Si hacemos caso a lo visto hasta ahora, puede que esté incluso, y hacemos una prospección en crono, lo que dicen las simulaciones, que estaría a un segundo por vuelta de la cabeza el Aston Martin, es decir, cerrando la Q3. Pero vamos a esperar, vamos a ver cómo van esas mejoras y si les puede ayudar a estar arriba, porque aparte de Red Bull, apuntar a ese McLaren, que puede estar muy fuerte, y también, por supuesto, a Ferrari. Y lo que tenemos ardiendo es el mercado de fichajes, un mercado que está bloqueado en función de cómo acabe la guerra dentro de Red Bull. Está bloqueado porque Max Verstappen todavía no ha dicho 100% seguro a Red Bull que se vaya a quedar. Simplemente dice que lo normal es que me quede, pero sí que es cierto que sigue habiendo la sombra de la duda y siguen estando los cantos de sirena de Mercedes. Mercedes querría a Verstappen, incluso con Pierre Bacher, que es el director técnico de su actual escudería. Le llevaría a Helmut Marko, es decir, le va a dar todo lo que quiera a Max Verstappen. Así las cosas, ¿qué puede pasar con los españoles? Pues los dos están muy arriba, lo contaba el otro día en el partidazo, muy muy arriba en los gustos de Christian Horner. En el caso de Fernando Alonso, por la posibilidad de quedarse con un campeón del mundo si en 2026 diera la espantada a Max Verstappen. Es decir, a mí me han comentado, y es una fuente muy buena, que sería posible el equipo de ensueño para los aficionados, el Verstappen-Alonso, o sobre todo el equipo que le gustaría más a Liberty. Pero también es cierto que depende de la relación y también depende de a lo que se atreva Christian Horner. Sería la manera de contrarrestar, y sobre todo ante la posible espantada con el cambio de motor de 2026 de Verstappen, quedarse con un campeón del mundo. Pero le gusta muchísimo también, no lo coloco en segundo lugar porque también le gusta mucho, Carlos Sainz, y lo bien que lo está haciendo. Volvería el hijo pródigo a Red Bull, podría ser compaginado con Verstappen, que Verstappen quiere a Checo Pérez, no quiere otra cosa. Pero sí que es cierto que sería una transición más suave tener un Verstappen Carlos Sainz, como ya estuvieron en Toro Rosso en 2015 y ya saltaron chispa, por cierto, entonces aquel año. Y la otra opción, evidentemente, es mantenerlo todo como está. Checo Pérez renovando y Max Verstappen cumpliendo su contrato hasta 2028 con Red Bull. Por eso os digo que hay muchas opciones, y enseguida os cuento también las opciones que hay en el otro equipo, equipazo, que tiene hueco para el año que viene. Hablamos de Mercedes, y en Mercedes ellos les gustaría dar vuelve efecto con un campeón del mundo como Fernando Alonso, sí, pero ya ha dicho quiénes son sus prioridades, o más Verstappen, evidentemente. Su prioridad ya las ha descrito Toto Wolff. El jefe de Mercedes dice que la prioridad 1 es Verstappen, que luego hay un joven que quieren probar y que está probando hoy mismo un Mercedes 2021, que es Kimi Antonelli, pero Kimi Antonelli tiene 17 años, cree Toto, que es de su cantera, cree que este piloto puede ser el nuevo Verstappen, pero también es cierto que de momento no está yendo demasiado bien en la Fórmula 2. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que Mercedes buscaría un piloto hasta que pueda madurar Kimi Antonelli, y ahí las opciones, como dice el propio Toto, pasarían por un Fernando Alonso, y también, como dice Toto Wolff en esas declaraciones a Fox Australia del pasado fin de semana, entraría también Carlos Sainz. Tenemos suerte porque los dos pilotos están bien arriba y además tienen una tercera opción, ambos, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, que es quedarse en Aston Martin y Carlos Sainz irse al equipo Sauber, que luego va a ser Audi. Es decir, que tienen tres posibles opciones para el año que viene y tres opciones de alto nivel en ambos casos. Ahora, hay que esperar. Yo no creo que esto se resuelva hasta que Red Bull aclare sus dudas, la política que va a seguir, porque no hay más que escuchar a Helmut Marko, que mientras uno habla de Sainz, del otro no para hablar de Checo Pérez. Así que vamos a esperar, yo creo, hasta mayo o junio para saber qué pasa con ese mercado de fichajes para 2025 y que tiene a los españoles como verdaderos protagonistas. Un mercado de fichajes que incluye un movimiento de mercado que enseguida os voy a contar. Y es que ha comprado la Fórmula 1, mejor dicho Liberty Media, que es el máximo accionista de la Fórmula 1, ha comprado el 86% de MotoGP, de Dorna, concretamente, que es la empresa que organiza MotoGP, el Moto2, Moto3, MotoE, en fin, las Superbikes. El caso es que Dorna se queda con el 14%, parte de las acciones las ha vendido también su cúpula directiva, el montante de la operación es de 4.000 millones de euros. ¿Qué falta? Bueno, pues que la Unión Europea permita, las normas antimonopolio, permitan que la Fórmula 1 y MotoGP residan en las mismas manos. ¿Cómo lo pueden sortear? Bueno, pues manteniendo la dirección de Dorna, es decir, va a seguir Carmelo Peleta al frente del Mundial de Motos, pues a lo mejor consiguen sortear esas normas antimonopolio de la Unión Europea, que tiene que dar el ok, pero recordemos que en el pasado ya no dio ese ok, es decir, en el pasado ya hubo un problema de conflicto cuando era CVC la que quería comprar ambas categorías. A ver qué pasa en ese aspecto. En fin, que hay muchas cosas que tratar. Hablaremos con Borja González de esto, hablaremos del rally de Kenia, porque el hijo pródigo ha vuelto ganando, Kalle Rovanperä, y hablaremos de la extraña puntuación y los bonitos paisajes de Kenia. Hablaremos con Carlos Barazal, pero enseguida vamos a analizar lo que puede dar de sí Japón y lo que puede dar de sí el mercado de fichajes, hablando con Jorge Ramírez y con Fabio Marchi. My first kiss went a little
like this. Cope GP. You know that I'd make a
save. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Tú, sin embargo, no lo tienes tan claro, ¿no?
Ni yo, ni Messi tampoco. Y los agentes de Messi tampoco. Ellos ven esto bastante complicado, no por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga.
Tebas siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca lo ha dado por imposible, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Hablamos de Fórmula 1 y lo hacemos con alguien que es una institución que acaba de presentar la edición 2024 de la carrera panamericana, que es Joe Ramírez, el antiguo jefe del equipo McLaren, en la época dorada, Ayrton Senna, Alain Prost. Hola, profesor Ramírez, ¿cómo estás?
Joe. Yo muy bien, Carlos.
todo bien.
¿Tú, esperando que llegue en Japón, dime.
Eso, digo, en todo este lío, ¿dónde te imaginas a nuestros pilotos, a los dos españoles?
En Japón, pues me lo
No,
me
en
imagino,
Japón no,
¿eh?
En el futuro. En,
perdón.
El destino, en el coche que lleven el año que viene.
Pues sí. Pues la verdad que no tengo mi bola de cristal conmigo ahora mismo, pero yo creo que Carlos va a encontrar un buen lugar. Y si no encuentra un buen lugar, pues tiene siempre Sauber, que lo recibirán con los brazos abiertos esperando a Audi en el 26. Pero yo me auguro que pueda tener un coche ganador el próximo año también.
Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, que sí que le ves con opciones para Red Bull, ¿no?
No sé. Espero. La verdad que se lo merece. Como ha ganado el último Gran Premio y ganará más este año, de la manera como Ferrari va, creo que se lo está haciendo.
Vale, ahora te preguntaré por Fernando. Pero sumo aquí... Pues eso, de una persona de máxima experiencia como Joe Verstappen, pues a un jovenzuelo, Fabio Marchi, pero también muy experimentado, mundo deportivo. Hola, Fabio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Qué honor coincidir con vosotros. Sobre todo, permíteme, Carlos, con Joe Ramírez, que es un honor estar aquí.
Por supuesto. Muy bien. No, haces bien porque yo soy una cosa pequeñita, muy pequeñita comparado con Joe. Eso es así. Bueno, cuéntame... tu pálpito, es un pálpito, nadie te lo va a echar en cara. ¿Dónde ves a Fernando y a Carlos y a Fernando en 2025? Ahora iremos con la previa de Japón.
El pálpito, es que es muy difícil, ¿eh? Lo mismo que decía Joe, que no hay bola de cristal. A ver, yo llámame pesimista, pero siempre que pasan estas cosas veo muy difícil un cambio hacia el coche ganador, porque es lo que todos desean, ¿no? Por ejemplo, ver a Fernando en Red Bull o a Carlos Sainz en Red Bull contra Verstappen y sería mágico. Pero aprovecho que tengo aquí a Joe, porque como ya he dicho muchas veces y repito muchas veces, es algo que le critiqué en su día a Mercedes cuando miraba con Hamilton y cuando se fue Rosberg. Y no sé si estará de acuerdo conmigo Joe, yo creo que sí, pero un equipo ganador como Red Bull o como Mercedes en su día, yo creo que tiene una oportunidad única de pasar a la historia y de quedarse para siempre en la memoria de la gente si une a dos campeones. Es decir, la gente no va a recordar de aquí 50 años cuando Hamilton ganaba por 50 segundos de ventaja en 2017 o la carrera aquella que ganó con 3 vueltas de ventaja. La gente recordará, pues, el Senna-Prost, y yo quiero que recuerden, pues, por ejemplo, un Alonso-Verstappen. Es que sería algo que pasaría, pues a eso, a quedarse en la memoria de todos. No sé, Joe, si es demasiado arriesgado, ¿eh?
No, la verdad es que sí, estaría muy de acuerdo contigo, pero es más difícil a un equipo, porque todos saben los problemas que tuvimos nosotros en McLaren para lidiar a las dos más grandes figuras del automovilismo al momento, y que no fue fácil. Pero para Red Bull es fácil tener a Max, que no hace errores, que gana siempre, y otro, un escudero que llega siempre segundo, y si no segundo, pues tercero, pero que está poniendo puntos, que los Red Bull van a ser campeones al final de año. Uh-huh. Y para ellos es más fácil, no tienen...
Espera un momento Joe, perdona que te estamos perdiendo, te vamos a llamar otra vez, ¿vale? Porque te estamos perdiendo ahora mismo y quiero que me lo expliques bien, bien despacito en este rato que ha tomado el programa Fabio, pues te volvemos a llamar y enseguida seguimos y me dices, bueno, me ha gustado la pregunta, Fabio, porque...
Lo siento, Carlos, que me he puesto en tu papel de preguntar. Pero es que no me podía aguantar de hacerle esta pregunta porque es algo que tengo en la cabeza.
Pero te estás dando cuenta que él está bajándose del propio imperio que crearon. Es decir, está diciendo, es que vaya lío tener a estos dos gallos. Es que es más cómodo para Red Bull tener a Verstappen y un complemento. Bueno, pues sí, al final la historia es, además lo hemos estado hablando en el podcast de Roldán, la historia es cuánto quieras molestar a Max y cuánto poder le quieras quitar. En el caso del compañero que busques, si quieres quitarle el máximo posible, le pones a Fernando Alonso. Si le quieres quitar un buen trozo, le pones a Carlos Sainz, y le quieres quitar menos, le pones a Checo Pérez. Y hasta que eso no se decida, pues no sabremos qué pasa. Y a lo mejor acaban en otro equipo, los dos. O sea que no
hay... Y más que era algo impensable hace años, pero ahora, con todo el lío que ha habido entre Christian Horner, con Verstappen, con este lío interno, vamos, yo si me preguntas qué haría si soy Christian Horner después de ver que Verstappen está en contra mío o no se ha posicionado a favor mío, pues a un chico que se le da todo y que ahora veo que me da la espalda, pues yo ahora mismo en el coche ganador también le pongo a un Fernando Alonso que se lo pondrá difícil, pero más por eso, por una vendetta, ¿no? que pueda ser de Horner. Ahora, si Horner dice, mira, olvido todo lo que ha pasado y dejo que gane Max porque sé que va a ganar y lo quiero todo tranquilo, pero Horner no lo veo tampoco una persona así, ¿no?
A ver, yo creo, de todas maneras, yo quiero recalcar la noticia porque yo estuve, lo que decía en la portada del programa, para mí era absolutamente impensable un Alonso, Verstappen Alonso, muy impensable. Y a mí, cuando estuve preguntando, me dijeron, no, es que es posible. Y ah, bueno, pues claro. Entonces yo... Entonces algo ha cambiado. A ver, creo que hemos recuperado a Joe, que estaba diciendo las dificultades de aquel Prosena. Y cuéntame, Joe.
No, decía que sí, para nosotros... debo decir que sí, fue difícil tener a Senna y Prost, los dos grandes titanes del automovilismo en esos años, y fue difícil tenerlo juntos, por eso duró solo 2 años. Pero sí que al final, como decía Flavio, 50 años más tarde se recordarán de esos años dorados que tuvimos a Senna y Prost, que revolucionaron el automovilismo. Y solo pasaría si teníamos un Verstappen y Alonso juntos, o inclusive un Verstappen Sainz juntos, que lo dudo mucho que pase, porque para Red Bull es muy fácil tener a Checo y a Max, que saben que Max siempre ganará. Checo, que es muy muy buen carrerista, todos lo sabemos, no ganará tanto como Verstappen, pero estará segundo, tercero, está haciendo puntos y va a llegar a tener bastantes puntos para que Red Bull sea campeón nuevamente. Es una situación difícil, no lo veo, pero sí, de acuerdo que sería fantástico.
Sí, perdona, que es que estaba aquí entrando Manolo Lama, que quería entrar aquí en el programa. Yo le digo que entre a Manolo, si quiere. Sí, me decías que es lo más fácil. Ahora, también te digo, hemos tenido casos en la historia de pilotos que han llegado y no gustaban al titular que estaba. Por ejemplo, el ejemplo que te pongo, Joe, que te pongo, Fabio, es Raikkonen con Alonso. Alonso no pensaba que fuera a volver Raikkonen a Ferrari. Y Raikkonen le pone ahí porque sabe que Fernando amenazó con la posibilidad de irse para cubrirse en salud, para quedarse con un campeón del mundo si Fernando se iba al año siguiente, y también un poco para quitarle parte de poder. Eso se ha hecho también, Joe.
Sí, claro. Es factible que pueda pasar otra vez. No sé, lo veo difícil. Yo creo que por la experiencia que nosotros, los equipos, en día, pues como que estarán un poco más conscientes de eso y serán 2 veces antes de tener los 2 más grandes que hay en la Fórmula 1 en el mismo equipo, porque no es fácil.
Claro.
Claro, aquí la opción más clara es lo que decíamos, que Chris Horner quiera fichar a Fernando Alonso solo porque ha tenido en contra a Max Verstappen, es decir, que es el único escenario que vemos posible. Y que pueda también decir a los propietarios de Red Bull, oye, que es que esta es la oportunidad única para hacer historia. Es un bombazo publicitario mundial para también para la marca, que en ese sentido sabemos que Red Bull es revolucionario en ese aspecto, ¿no?
A ver, resulta que yo lo que os digo es que a mí también lo que me han dicho es que Max está en una posición que su posición es traerme a que queráis. Porque él es, o sea, él tiene varias cosas en la cabeza. Una, traerme a que queráis. Otra, me subo a un Mercedes 25, es decir, heredero de este coche, y gano también el Mundial. Es decir, que está en esa posición que se cree capaz de todo. Que, por cierto, ya hemos vivido con otros pilotos que luego cambian de aires y no ganan. Eso ha pasado también. Bueno, todo puede pasar. Pero bueno, yo me quedo que apuesta más por una posibilidad de Sainz en Red Bull, nuestro amigo Joe Ramírez. Yo me quedo con eso, ¿no?
Y que lucharía con Max. Me quedo con esa frase también.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, a ver qué pasa, que también tiene sus opciones Checo Pérez. Sumo ahora a alguien que se toma cafés con gente dentro de Red Bull, que es José Mari Rubio. Hola, José Mari, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, bueno, escuchándoos atentamente.
Sí, estábamos hablando que al hombre que gestionó, bueno, al hombre que estuvo en la lucha Senna Prost, pues hoy en día no lo ve un Senna Prost nuevo. Así que, ¿tú lo ves, Verstappen Alonso? Sé que tú llevas tiempo viéndolo, pero a la hora de la verdad, viendo a Helmut Marko, que es, él dice que Checo, Verstappen, que sigan juntos, no sé yo. ¿Cómo lo ves?
A ver, aquí yo lo veía muy claro hace 4 meses, pero ahora después de lo de Hamilton ya te puedes creer cualquier cosa. Lo que tengo muy claro es que Verstappen no se va de Red Bull.
Ah, ¿lo tienes claro? Ah, vale. Entonces mira.
Sí, clarísimo. Vale. Checo, y Checo es muy difícil que se vaya de Red Bull por muchas razones. La primera, ¿qué piloto lo va a hacer mejor que él? Guardar las espaldas a Max.
Sí.
En segundo lugar, ¿qué piloto aporta dinero? Ahora, de los top, no hay ninguno que aporte dinero. Y Checo sí que aporta dinero. Y otro punto muy, muy, muy importante es que Checo tiene un país detrás. Tiene un continente latinoamericano de Estados Unidos hacia abajo detrás. El Red Bull vive de vender latas, no vive de la Fórmula 1. Y el tercer argumento, y más importante, es que ¿a dónde va Checo? Checo es un baluarte importante de Liberty.
Ya.
Porque Liberty organiza el Gran Premio de México. Como organiza Las Vegas y como probablemente organizará Madrid. Es decir, Liberty es el organizador del Gran Premio de México y no se puede permitir el lujo de perder a Checo Pérez en ningún momento. Así que lo único que veo yo posible, posible y quizá complicadísimo, es un intercambio Checo-Fernando, porque a Checo lo tienen que mantener como piloto Red Bull para empezar y en segundo lugar en un equipo con posibilidades de hacer cosas. No lo pueden ni sacar de la Fórmula 1 ni ponerlo en un equipo que sea que esté pues de medio pelo. No pueden, lo tienen que tener arriba. Entonces las opciones, según ha pasado el tiempo, la única opción que veo yo más viable sería un intercambio que volviera otra vez al recinto de Stroll, del que lo echaron de aquella manera. Entonces el asunto se ha complicado mucho en poco tiempo.
A mí lo que me sorprende es que estés tan seguro de que Max se queda, porque hoy vuelven a salir, bueno, la BBC saca que la mujer con la que se intercambiaba los WhatsApp, Christian Horner, que está destrozada, que va a ir hasta el final, vuelven a salir cosas de ese tema. Y en ese tema están muy implicados los Verstappen. Entonces, yo todavía desconfío de que no coja se lía la manta a la cabeza a Max, ¿eh? Que esto...
cada uno arruina su carrera deportiva como quiere, ¿eh? Pero ahí tenemos a Hamilton con el Mercedes. ¿Dónde está? Pues está donde está. Es decir, antes por ahí decíais que ha habido muchos pilotos que sí, que se han ido pensando que iban a hacer grandes cosas y se han quedado como estaban. Es decir, que Max es suficientemente inteligente como para quedarse, ganar dos títulos y después en el 26, no te digo yo que pegue un portazo, cambie de aires, porque ahí es una moneda al aire, especialmente por el tema del motor. ¿Entiendes? Pero en estos dos años que quedan, Max, si quiere ganar, tiene que quedarse donde está.
Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo? Joe.
Bueno, Fabio. Yo quería decir lo de que Verstappen me sorprende esta actitud de también ganaría como un Mercedes. Es totalmente irreal. Es decir, se ha demostrado ahora con Hamilton que le das un Mercedes que no es ganador y no gana. Y ha estado dos años sin ganar y no pasa nada. En la Fórmula 1, Max Verstappen, más que otro, lo debería saber porque estuvo muchos años en Red Bull sin poder estar cerca del título, porque en 2020 seguía siendo bueno y no podía luchar por el título. Y tiene que saber que en la Fórmula 1 el 95% es el coche. Entonces, ahí un punto. El otro punto debería saber que él se ha hecho campeón, sí, porque es muy bueno, pero porque ha tenido el mejor equipo detrás, el mejor equipo que le ha hecho el mejor coche. Entonces, a mí me parece surrealista cuando veo a deportistas a veces pudiéndose sentir más grandes que un equipo. Y eso es lo que no puede ser. Ahora, que luego tenga sus razones internas o no de estar del lado de Helmut y darle la espalda a Christian Horner, puede tener sus razones, pero también tiene que acordarse de quién le ha hecho campeón. Y Chris Horner también es un punto clave que le ha hecho campeón, no solo Helmut Marko, ¿no? Entonces, ahí que piense cabeza fría, porque hay una fina línea de pasar de ganarlo todo a no ganar nada.
Joe, ¿qué dices por ahí? Joe se ha debido ir a la comunicación. Bueno, José Mari, pues vamos a ver, del fin de semana, ¿qué esperáis? Dijo Rubio en su Twitter que va a haber un kit aerodinámico de Aston Martin importante. Y ya que funcione, ya sería la bomba, ¿no, José Mari?
Bueno, a ver, va a haber un paquete importante, lo que pasa que bueno, el veredicto lo dará Suzuka, que no es un circuito nada sencillo, además. Entonces, es una apuesta importante el tenerlo en Japón, sobre todo por el circuito como es. Entonces, ahí estará la habilidad de los que han trabajado y la habilidad de los pilotos, fundamentalmente de Fernando, de poderle sacar todo el partido. Así que, a ver... Esto es como un melón. Hasta que no empieces a comer, no sabes si está bueno, aunque tenga buena pinta. Entonces, el paquete de mejoras para Suzuka es un poco ese melón que no vamos a saber cómo funciona hasta, por lo menos, hasta la calificación. Porque el viernes no creo que hagan muchas cosas más que probar. Pero bueno, a Fernando también se ha animado bastante en los libres, le gusta estar delante. En Australia me dijo, oye, me dice, ¿qué tal el coche? Y me dice, aquí vamos peor, el vamos peor es porque en Arabia lo había hecho muy bien en los libres y aquí dice, estamos lejos. Así que los libres ya supongo que ya empezará a ver si aquello funciona o no funciona.
Claro, a ver, sobre el papel es un circuito realmente malo para el Aston Martin, ¿eh? Seamos realistas, el año pasado estuvo muy mal, es verdad que es otro coche, es verdad que la calificación es muy importante, es decir, que si vuelve el Aston calificador y el Alonso haciendo posiciones muy buenas en parrilla, te puede ayudar, pero también es cierto que desgasta mucho el neumático, sobre todo el neumático trasero, ¿eh? Yo pensé que era más el delantero, pero sobre todo el neumático trasero, pero bueno, también es un circuito en general de mucho desgaste de ruedas. No, hemos recuperado a Joe. Joe, hola otra vez, ¿cómo estás? ¿Joe?
Sí, aquí estoy, dime.
Oye, no. Joe, tú cada vez que llegas a Suzuka te entrará un tembleque de ver a dos McLaren colisionando en la última chicane, ¿no?
Sí, qué recuerdos, pero lo vivimos todos y en McLaren estamos pues orgullosos de haber sido parte de ese equipo sensacional, la verdad que sí. Y como decíamos antes que José Mari, Checo, además de los patrocinadores y etcétera, y que viene de un país como México, que es muy apasionado del deporte motor, no nos podemos olvidar. Va a tener que estar en algún lado en la Fórmula 1, no se puede descartar así como así, ¿no? Y sí, yo me fui otra vez, ¿o me oyen?
Te oigo perfectamente, ¿no? Sí, te oigo.
No, decía que lo que dices, un intercambio entre Checo y Alonso sería fantástico. A ver, Red Bull.
Vaya, se va. Se va, compañero. Bueno, intentamos si no más adelante. Mientras tanto, Xavi Lasso ha estado mirando todos los satélites meteorológicos que se conocen y ha estado mirando. ¿Y qué previsión del tiempo tenemos para viernes, sábado y domingo en la siempre lluviosa zona de Suzuka? Aunque no estamos en temporada de lluvias, ¿eh?
A ver, la siempre lluviosa, hace una semana parecía que iba a caer la Mundial y que iba a salir el Arca de Noé. Y ahora mismo, el viernes, dan un 40% de probabilidades de lluvia en todo el día. El sábado, un 40% también. Y solo dan lluvia por encima del 50% el domingo. O sea, para la carrera hay un 60% de probabilidades de precipitación en estos momentos. Tengo que decir que como soy un friki, he ido mirándolo todos los días. Y esto va cambiando,
va bajando
día a día.
¿No?
Y sí que es verdad que ha ido bajando,
sí,
la probabilidad.
Estaba un 75%, me parece.
Sí. Y daba lluvia el fin de semana entero. Ahora solo da lluvia el domingo.
Y no mucha lluvia, ¿no?
60%.
Además. Sí, pero que digo que,
ah,
que
no.
Milímetros pocos,
para que me entienda todo el mundo, el simbolito hay 4 gotas. O sea, no es lluvia torrencial, no indica eso.
Bueno, vale. Bueno, bueno, saberlo. Ya sabemos que cuando llueve, los pilotos españoles se les pone la cara de galgo, de lo bien que ganan tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz. Bueno, Fabio, cuéntame, dime tú qué sensaciones tienes, aunque ya me las conozco, pero dime un poco qué sensaciones tienes. Tengo que decirte una cosa, sé que es un debate muy largo, yo creo que no es un 95% el coche, ¿eh? Yo creo que es un 75%,
80%.
Bueno, vale, eso da para otro debate, ¿eh? Yo creo que es el 75%, que ya es muchísimo, pero bueno, porque y luego ese diferencial que da el piloto se nota también. Sobre todo en la calificación de Suzuka, yo creo que se va a notar porque alguien fallará. Esa es la realidad. ¿Tú qué esperas del fin de doblete y para casa, ¿no? De Red Bull.
Pues sí, bueno, por lo menos lo que esperamos todos es que Verstappen gane. La estadística ya te indica que, a ver, de las últimas 26 carreras, solo dos han sido ganadas por pilotos no Red Bull, en este caso Sainz. Y no de forma consecutiva, es decir, a mí me parece imposible que Verstappen pierda 2 carreras consecutivas. Ahora, veremos si tiene fallos, si puede equivocarse en clasificación, si le pueden retar McLaren o... veremos. Ahora, para los españoles, Ferrari no lo veo aquí un circuito que tampoco... Bueno, falta ver este nuevo coche cómo se adapta aquí, pero yo creo que McLaren debería ir mejor... Red Bull creo que estará en otra liga y ya recordamos el año pasado que fue un tostón de carrera en el sentido de que Verstappen arrasó, no sé si le sacó 43 segundos al segundo, si no si me equivoco me corriges, y en ese sentido pues veremos Carlos. Yo me centraría en con que esté delante de Leclerc otra vez, que siga enviando sus mensajes, los de siempre, y veremos en el caso de Fernando, más que un resultado. Yo me quedo con que esas mejoras realmente sean mejoras, porque es un punto clave para la temporada, de inflexión, diría yo. ¿Por qué? Porque el año pasado ya se vio que las mejoras, cuando las introducían, pues había muchas dudas y muchas fueron pues pasos hacia atrás, pero sobre todo que funcionen desde el inicio, que no haya dudas en cuanto a encontrar el setup, porque eso indicará también una madurez del equipo y sobre todo haber dado con el clavo con el objetivo, uno de los objetivos principales de este año, que era crear un coche como una base muy sólida, sobre todo con el objetivo de mejorarla, de que crearon el coche diciendo que seguro que se va a mejorar. O sea, ese era el objetivo de la creación de este coche. Entonces, pues si surge efecto, si hay una evolución, si las sensaciones son mejores, pues eso te puede indicar que el camino es correcto y que quién sabe si a mitad de temporada, a medida que vayan mejorando las piezas y llegando las piezas, pues que el Aston Martin vaya progresando. Me quedo con eso. Luego, también he de decir que es muy difícil de esta pista traer mejoras. Ya lo sabéis, por si pues solo con las probabilidades de lluvia ya es una complicación. Y
claro,
luego,
pero luego te viene...
A China.
Claro, es que claro. Luego tienes el sprint de China. Entonces, si no llevas algo aquí, ya vas un poco... En fin, tienes que ir a Miami, bueno, que tampoco es un sitio muy, muy normal. En Australia te encontraste a Super Carletes, ¿no, José María?
A ver, en Australia, mira, Carlos arrancó el viaje cuando salieron todos los policías de la aduana aquí en Madrid a hacerse fotos con él. Y andaba como podía. Se le cayó la tarjeta de embarque y casi no podía agacharse bien a recogerla. Fue mejorando hora a hora, día a día, y yo creo que llegó en el mejor momento físico de lo que podía estar, pero sobre todo en el mejor momento mental a la carrera. Es decir, era un a por todas, pero a por todas, a por todas. Es decir, Verstappen, aunque hubiese estado en carrera, se lo hubiese puesto Carlos muy, muy, muy difícil. Era como cuando el jugador número 12 lleva al equipo en volandas.
Sí.
Pues Carlos no necesitaba el jugador número 12, se llevaba él solo, se llevaba en volandas. Y ahora hace falta que esa moral y ese crecimiento que tuvo, sobre todo, ya te digo, de moral y de aquí estoy yo, lo mantenga en la mayor parte de las carreras posible para que se convierta en el líder sólido de Ferrari, que ahora mismo es el líder, aunque no en los puntos, pero a la vista de muchos es el líder del equipo y la pregunta es la misma de siempre. ¿No habremos echado al piloto bueno?
Sí, sí, sí. Es que la cantidad de italianos y alguno periodista que me lo ha dicho en voz baja. Ojo que a lo mejor no hacía falta fichar a Hamilton. Eso me lo han dicho más de uno y más de tres. Pero bueno, vamos a ver en qué queda eso, porque es verdad que hemos visto un Sainz pletórico, también vamos a ver en qué se decide cómo se decide su futuro y hacia dónde va. Desde luego volante no le va a faltar a ninguno de los dos, así que pues nada, muchísimas gracias José Mari, muchísimas gracias Fabio, como siempre, y gracias a Joe Ramírez, que el hombre le ha fallado un poco la comunicación, pero seguro que le tendremos aquí en otro COPE-GP, porque, en fin, no se puede hablar todo el rato de Fórmula 1, hay que hablar de motos, nuestros hermanos de las motos, que la Fórmula 1 compra las motos. Y por eso digo que hay que hablar de cómo puede ser esa Fórmula, esa MotoGP con aires Fórmula 1. Enseguida hablamos con Borja González. Gracias, compañeros, un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues quedaos ahí, que viene enseguida el Mundial de MotoGP. My first kiss went
a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Hablamos del Mundial de Motos y claro, ¿qué pasaría si hay un gran premio conjunto de Fórmula 1 y MotoGP? ¿Quién iría por parte de la COPE a esa carrera? Borja González, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué hacemos?
Yo voy seguro.
Pues yo también.
Yo voy seguro, si quieres venir, oye, dos por uno.
Yo también. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque estos son todo habladurías.
Bueno, creo que eso se lo preguntó el año pasado Juanma Castaño en una entrevista con Carmelo Ezpeleta, sí, durante el Gran Premio de Argentina, y bueno, su respuesta fue un poquito, ¿por qué no? Pero tenía pinta de ser bastante complicado.
Lo que sí que creo que puede pasar con esta nueva gestión, ya sé que no es fácil, pero puede ser que haya un Urbano, aunque sea un Urbano con mucha seguridad, pero eso no lo descartes, que Liberty es amiga, no, amiguísima de los Urbanos. Y eso también lo habló, también lo habló Carmelo, que había hablado, perdona que termino, que había hablado con los organizadores del Gran Premio de Madrid para la posibilidad de hacer un Urbano en Madrid.
Sí, pero me cuesta, con los estándares de seguridad de MotoGP, un Urbano me da a mí que tiene que, o sea, tiene que ser un super Urbano, ¿no? No puede ser un Urbano cualquiera, un Urbano, entendemos por Urbano un circuito que es calle normalmente y pasa a ser circuito solo para el evento, y en cuanto a seguridad, peraltaje, distancias, escapatorias, se me antoja muy complicada. Me parecería que tendría mucho más lógica si algún día se plantease una cosa de este estilo, en el que probablemente hay cosas, hay factores, cronometraje, patrocinadores, el número de categorías que tiene el Mundial de Motociclismo, que tendría que a lo mejor pensar en un formato tipo Laguna Seca, solo con una cilindrada con MotoGP. Se me antoja más sencillo encontrar un sitio que ya tenga digamos el entorno para albergar los dos eventos. Hablo de un Austin, por ejemplo, que es un circuito, sí, el circuito de las Américas, que al que viajan los dos eventos, y hay pocos ahora mismo en el calendario, pero hay más. Barcelona también lo hace. Bueno, me parece que tiene más sentido algo así que plantearse llevar a lo Urbano a MotoGP, por lo que te digo, porque es que incluso circuitos que están pensados para motos, como por ejemplo el húngaro de Balaton Park, que este año teóricamente entrará en el calendario de Superbikes y que estaba como reserva en el calendario de MotoGP, ni siquiera es capaz de llegar a los estándares de MotoGP, y eso, bueno, pues hace que no sea ahora mismo una, digamos, no se plantee como una alternativa para lograr una carrera. O sea que yo esa parte la veo bastante complicada, aunque la gente de Liberty sea, como dices tú, muy amiga del urbanismo.
Sí, totalmente. Y de más carreras en Estados Unidos. De momento, MotoGP...
Eso sí, ¿eh?
Sí, MotoGP tiene Austin, pero supongo que harán más.
Tuvimos tres, tuvimos Indianápolis también, sí. Y tuvimos Laguna Seca, llegaron a estar las tres en el calendario a la vez. Aquello bajó, no había suficiente audiencia, pero la posibilidad de que haya dos grandes premios en Estados Unidos es algo que siempre, incluso pre-Liberty, ya tenía en mente el que Carmelo Ezpeleta, la tenía en mente Dorna, con una posibilidad de abrir mercado en Estados Unidos, y sí es algo que se plantea como una opción a futuro. O sea que eso no, a mí eso me parece que es bastante más probable que la otra opción, pero bueno, nunca digas este agua no beberé.
A mí de toda esta operación, lo que el más ídolo, bueno, es ídolo por lo bien que lo hace en general, pero más ídolo es Carmelo Ezpeleta, que ha vendido el 10% de las acciones que él tenía de Dorna y sigue mandando en Dorna. Es decir, yo vendo el coche, pero el coche lo voy a llevar yo, y tú el coche no lo vas a oler.
Sí, a ver, yo creo que por el plan, y esto lo van a explicar mejor la semana que viene, por el plan que se ha establecido va a haber bastante voz por parte de Liberty, pero sí que es cierto, y eso es una cosa que la gente no tiene que olvidar, que ahora mismo la propiedad de Dorna, todavía hasta que se termine de concretar todo esto, pertenece a un fondo de inversión, que el motor le importa bastante poco, pues un fondo de inversión que lo que busca básicamente es rentabilidad a corto plazo para la gente que invierte en ese fondo. Hay metido gente, pues, de típica cosa muy americana de planes de pensiones de Canadá y historias de este tipo, y ahora pasa, digamos, la propiedad pasa a un grupo que está interesado en el desarrollo del negocio vinculado al motor y del negocio del espectáculo. Entonces yo creo que eso, a mí personalmente, me parece un buen empujón, sobre todo viendo lo que ha conseguido hacer Liberty en estos años con la Fórmula 1, que es decir, gente que tiene, digamos, esa intencionalidad. Luego se verá en qué termina todo, cómo evoluciona, pero a mí sí que me parece una buena noticia, porque la parte de espectáculo de motos, la competitividad en MotoGP, cómo van las categorías, la producción televisiva, etcétera, yo creo que está bastante bastante bien cubierta, pero sí que es verdad que probablemente haga falta algo de savia nueva que empuje el negocio, pues en el mismo sentido en el que se ha empujado el de Fórmula 1 en los últimos años.
Sí, sí, sí. No, y aparte, mira, a mí, yo es que prefiero que siga en manos de Carmelo Ezpeleta, de su equipo, sinceramente, ¿eh? Creo que al final la experiencia que han ganado es enorme, y eso no lo pueden desperdiciar. Por eso creo que es una buena, que es algo positivo. También es cierto que tenemos que pensar que la inflación que vivimos con tantas carreras en España pues algún día se va a acabar. Y no ha...
pero ese siempre ha sido el plan, ¿eh? Porque de hecho yo creo que esto ahora mismo es más coyuntural por una necesidad, por no encontrar escenarios, más que por una cuestión de deseo, que muchas veces se interpreta desde fuera. Es porque básicamente con calendarios tan largos necesitas también pruebas, necesitas pruebas en el suelo europeo, necesitas pruebas en sitios que te garanticen que se pueden realizar pruebas en muchos momentos del año, circuitos que estén en, digamos, en condiciones, y pues en España de eso vamos sobrados. Pero siempre la intención fue reducir el número de carreras en la península, que ahora son 5, que fuesen como mucho 3. Yo creo que ese va a ser el futuro. Hoy se ha anunciado la renovación del contrato de Aragón, pero ya hasta 2026, pero ya las últimas, digamos, planes con las pruebas españolas era que fuesen rotando. No ha salido así porque es verdad que faltan, digamos, imagínate, por ejemplo, pues Argentina, que fue un sitio en el que desembarcó el Mundial, pues ha tenido que renunciar a la prueba, que sería este fin de semana, pues por temas políticos, sí. El rollo de los recortes, falta de... No se contactaba con el ministerio de turno porque ya no existía, y eso hizo que se desistiese, pero hay ideas de irse ampliando a otros sitios, Asia, bueno, países, ya lo hemos visto, ¿no? Este tipo de escenarios tipo Qatar, Arabia, etcétera, y también en América, aparte de Estados Unidos, también en zona Sudamérica, pero hasta que se concreta esto, si tienes que poner los pies en el suelo, ¿no?, y tocar algo que sea real, pues es obvio que los circuitos españoles son más que reales por la calidad que tienen, y bueno, pues yo creo que son un buen comodín para hacer calendarios de este tipo, pero estoy contigo en que esta tendencia, esto debería cambiar de cara al futuro, y seguro que es una de las ideas que tienen en mente los dos, tanto Dorna como Liberty.
Nuestro buen amigo Mela se ha jugado el sueldo a que gana Marc Márquez en Austin. ¿Te juegas el tuyo?
¿Pero qué sueldo se ha jugado? ¿Qué parte?
La parte más importante.
A ver, yo creo que lo he dicho, desde la pretemporada dije, siempre he dicho, ojo con Austin, ojo con Marc Márquez, porque siempre ha sido allí súper efectivo, súper rápido, lo ha sido con la Honda, incluso en momentos en que la moto no lo permitía, incluso el año pasado la Honda ganó de mano de Alex Rins, o sea que es un circuito que yo creo que él entiendo que lo va a tener entre ceja y ceja, y sobre todo porque ha demostrado en estos dos primeros grandes premios que está en disposición de pelear por todo. Es verdad que el otro día, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió con Bagnaia, no llegaba, digamos, a los puestos de podio, y es verdad que tampoco consiguió subir al cajón en Qatar, pero yo creo que Austin sí que es un circuito. Austin, y yo creo que también lo habría sido Argentina, que es otro circuito que muchas veces se nos olvida por porque es más reciente o porque ha sido un poco más extraño, pero yo creo que Austin es el sitio, junto a Sachsenring, dos de los circuitos que mejor se le dan a Marc. También Aragón es otro de los que en los que siempre brilla, y yo creo que hay que tenerle muy en cuenta. A mí no me extrañaría nada, yo no me voy a jugar nada, porque es que no creo que sea una apuesta de riesgo, o sea, la ganancia que pueda tener, porque yo sí que creo que va a llegar a Austin como uno de los grandes favoritos.
Vale. Bueno, pero bueno, el domingo tenemos un Cope GP especial magnífico de 3 a 4, y te vuelvo a hacer la pregunta, ya vamos, quiero decir, porque yo quiero que te la apuestes, tienes que estar a la altura.
Es que yo no puedo, pero las apuestas son con contraapuesta. ¿Contra qué lo apuesto? Apuesto mi sueldo, y si no gana, lo doy a donde gana beneficio. ¿Cómo va esto? Y si gana, ¿qué me llevo? Yo soy mucho más práctico que Mera para estas cosas, que es un toro para las apuestas. Le he visto hacer apuestas de todos los colores con todo el mundo. Se la juega cada 2x3. Que no sé qué, pues me llevo tu casco. Y si no te mi casco que tengo en casa, eso es un clásico.
Sí. No, es así. Bueno, Lo he vivido muchos años en el AS, que se me apostaba todo, y yo decía que yo no apuesto. No, ¿te apuesto? Digo, que yo no apuesto. Era una guerra continua. Bueno, a ver qué pasa, porque luego el doble o nada será Pedro Acosta ganando con la KTM en Jerez. Eso sí,
pero bueno, sí, esa es la narrativa, digamos, que tenemos ahora mismo. Es verdad que KTM, pues el circuito del año pasado se le dio muy bien a Jerez, no ganaron, pero terminaron por detrás de Bagnaia tanto Binder como Miller, hizo un carrerón Dani Pedrosa volverá a correr otra vez y habrá probado antes el circuito, porque es un sitio, uno de los circuitos de pruebas de KTM, y sí, puede ser un buen escenario. De todas maneras, bueno, hay que mantener los pies en el suelo, no, porque realmente lo que está demostrando Pedro es increíble, pero bueno, hay que tener también un poco de cabeza en este sentido, porque son muchos los que pueden ganar carreras. Hay que reconocer que este fin de semana estuvo fantástico en Portugal, el podio. Yo creo que el podio del domingo era un podio de Maverick Viñales. Los Easy no existen en motociclismo, pero cuando hay una avería técnica podemos tirar de Easy, decir que esto no fue el
culpa. Sí, hubiera estado Maverick.
Había terminado cuarto, que había sido igualmente un resultado tremendo, sobre todo porque terminó por delante de Binder y de Miller, que eso ya es decir mucho, además de lo que nos dejó de espectáculo y de adelantar a dos pilotos como Bagnaia y como Marc Márquez. Bueno, ahora digamos es los modernos le llaman eso el hype, y el hype es el lo que está en la cresta de la ola ahora mismo es Pedro Acosta, con merecimiento. Y es evidente que si en Austin vamos a estar atentos a que haga Marc Márquez, pues en Jerez estaremos también muy atentos a lo que haga Pedro Acosta. Bueno, me parece, apostaría menos a que gana Marc Márquez en Austin a lo de que Pedro gane en Jerez. Creo que es una apuesta más segura la primera que la segunda, pero es obvio también, porque al final si Pedro Acosta gana en Jerez, pues se convertiría en el piloto más joven de la historia en ganar a la clase reina, y es decir, poco.
No, y ojo, el Mundial de MotoGP, recordemos que lo está liderando el gran Jorge Martín, que se pegó una victoria el domingo magnífica y que ha empezado pues como un avión. El piloto del sábado resulta que va bien los domingos, ¿has visto?
Bueno, es que esa es una de las cosas, es el cambio de versión de Martín. ¿Se puede mejorar de un año a otro? Se puede mejorar. ¿Y qué mejor ha hecho Martín este año? Pues intentar entender mejor los domingos, aunque eso haga que el sábado la cosa no la tenga tan clara como pasó este fin de semana. Es decir, convertirse un poco en Bagnaia, y eso lo hizo muy bien en Portugal. Cada circuito es un mundo. Yo siempre lo digo, ahora Austin es un sitio peculiar, y vamos a ver la realidad de la categoría cuando encaremos los circuitos clásicos de motos: Jerez, Le Mans, Mugello. Ahí ya veremos realmente cuál es la tendencia del campeonato, pero la pista que dio Martín de cómo interpretó la carrera de Portugal es magnífica, sobre todo por la parte que estuve de el piloto de los sábados, que de repente demuestra lo que demuestra un domingo, que es la manera en la que se construye un título. Es como lo construyó Bagnaia en el duelo que tuvo con él el año pasado.
Así es, así es. Muy bien, Borja, pues el domingo hablamos más de motos en la sintonía de COPE. Muchísimas gracias,
Hasta luego. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me.
Hablamos de rallies, y de rallies siempre hablamos en COPE GP con Carlos Barazar. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Hemos tenido rally de Kenia, qué bonitas estampas, esos saltos. Ya no tenemos saltos con el Kilimanjaro detrás, pero tenemos saltos con unos árboles preciosos en la planicie. Es muy bonito de ver, no es tan duro como era, evidentemente, pero ha vuelto Robampera. ¿Cuántas carreras va a hacer Da Vinci nuevo de los rallies, que no quiere hacer todo el Mundial?
Pues no se sabe, pero hombre, yo creo que era como la mitad del campeonato, 6-7. Ya ha hecho 2, Suecia y Safari en Kenia. Y bueno, pues vamos a ver. Al final, lo comentamos antes, ¿no? Pues si él se lo pasa mejor haciendo drift, pues ya tiene 2 títulos mundiales. Pues ¿qué le vamos a hacer? A ver, yo siempre he dicho que es una decisión suya y con lo cual no se puede decir mucho más.
No, es lo que hay, pero claro, las manitas siguen ahí y ahí le tienes ganando.
Ah, claro.
Y claro. Es una bestia parda, pero claro, la suerte de los rivales es que pues no, así no puede optar al título, claro, haciendo tan pocas pruebas. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo ha ganado Robampera? ¿Cómo han sido los resultados?
Pues mira, básicamente Robampera, aparte de hacer un rally excepcional, porque prácticamente el viernes se llevó todos los scratch, tuvo también la suerte de cara, en forma de que no pinchó ni una vez, o al menos que le hiciera perder tiempo. O sea, quiero decir, no desllantó, no deslaminó una rueda en ningún momento y no sufrió ningún tipo de problema mecánico, que contando su posición de salida, pues es muy fácil que se hubiera encontrado alguna piedra, por ejemplo, como le pasó a Neuville y a otros. El caso es que, bueno, pues él evitó todos los peligros, cosa que no le pasó a sus rivales. Sus rivales, el que menos pinchó una vez, y así poco a poco, pues fue amasando una buena diferencia Tanto así que el domingo pues se dedicó a admirar la sabana y esos baobabs que comentabas antes, hasta pues terminar ganando el rally. Hay polémica con la puntuación de este año porque los rallies, el promotor del mundial ha decidido que el sábado se dan una serie de puntos, la jornada del domingo en solitario da otros, y aparte la Power Stage, el último tramo del rally, da otros más. Con lo cual, Roman Perá es el que más puntos ha sacado en este rally, que ha sacado 20,
sí.
Pero Neuville, que ha acabado en la general quinto, ha sacado 19. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque Neuville queda segundo el domingo y gana la Power Stage. Con lo cual, pues ahí suma un puñado de puntos bastante más importante que el de Roman Perá. Bueno, esto es lo que pasa. Hyundai empezó bien la prueba, pero al final sobrevinieron los desastres a sus tres pilotos, tanto a Latifi, sí, como a Tanak, como a Neuville, y la cosa parecía que se iba a quedar en un mano a mano entre los Toyotas, pero Evans tuvo problemas en forma de pinchazos, y al final, pues, Roman Perá, Tanak y Formó, el hombre de Ford, el hombre de M-Sport, el francés, que lograba su primer podio en Suecia, quizá el sitio más imprevisible para que un francés logre un podio, y la verdad es que de una manera tremenda y sabiendo a lo que estaba jugando, Formó llegó al podio también aquí en Kenia, así que gran resultado para el francés.
Pues sí, bueno, pues ahí lo tenemos, Roman Perá, Katsuta en la segunda posición, Fornó del podio, como bien dices, Evans, Neuville, Greismith, Solberg, Tanak, Serderidis y Cayetano.
Serderidis,
que me engancho con Serderidis, Vale, y luego en el campeonato del mundo de pilotos, Neuville es primero, 67 puntos, Evans 61, Fornó con 46, Tanak 33 y Roman Perá con 31. Termino con una cosita más, que es lo de Dani Sordo. Dani Sordo, que tampoco sabemos exactamente el plan de año, pero parece que va a hacer cuatro carreras del Mundial, me han dicho.
Poquita, sí. Dani,
pero
empieza en Portugal.
En Portugal, vale. Lo que me llama la atención de Dani es que se va a hacer la Pikspik. Eso es una maravilla.
Bueno, esto es lo que tiene ser piloto de una marca. Y la marca ha decidido disputar el Pikspik. Y ha pensado en Sordo, ya está. Es claro, tan sencillo como eso.
Sí, sí, pero vaya borrachera de velocidad que se va a pegar, ¿eh? Que las medias de asfalto
claro,
es una cosa loca, sí, sí. Y a ver el pepino que lleva, ¿eh? El coche que lleva, que puede tener, a ver qué potencia tiene, porque, hombre, normalmente no bajan de 600, porque ahí hay libertad.
Van buscando
total
el récord, ¿eh?
Van buscando el récord.
Buscando el récord,
imagínate.
O sea que vamos a ver
una
qué tal se le da y a ver si se vuelve con él.
Bueno, pues a ver si tenemos un récord para un español en la mítica subida de Pikspik, aunque nada igualará a aquel Peugeot derrapando con Ari Batanen en el Pikspik cuando era
el sol con la mano,
a una mano, tapando el sol. Increíble esa grabación, de verdad, mirarla en cualquier sitio porque es una auténtica locura en tierra completamente de lado. Creo que es de los años 80, una maravilla. Muy bien, Charlie, pues muchísimas gracias, nos escuchamos el domingo, ¿eh?
Efectivamente, un saludo a todos los oyentes.
Que vaya bien. Bueno, pues lo dicho, 7 de la mañana en COPE cantaremos y contaremos ese gran premio de Japón en Suzuka, y después a las 3 de la tarde del domingo tendremos un COPE GP especial de una hora donde lo analizaremos todo y desde todos los puntos de vista. Ha sido un auténtico placer. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.